Ven y tómate con nosotros el último café.
Jorge Mario Bergoglio, cardenal arzobispo de Buenos Aires, pasa a ser el Papa Francisco, un cambio muy importante para la Iglesia Universal, para la Iglesia de América Latina, para toda nuestra Iglesia Católica. Ese es el tema al cual invitamos a todos ustedes, nuestros queridos radioescuchas de este programa, El Último Café con el Papa Francisco, aquí en compañía de Hans Schuster. Vamos a dialogar de esos primeros días, de ese momento de nombramiento del Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio como Papa, como Pontífice, después de la renuncia de Benedicto XVI. Bueno, Hans, recordemos estos momentos tan interesantes, tan importantes para la vida de la Iglesia contemporánea.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y a nuestra querida audiencia que nos acompaña cada semana. Como lo acabamos de escuchar, continuamos en nuestro periplo por la vida de Jorge Mario Bergoglio y ya llegamos al punto donde se da la elección de él como sucesor de Benedicto XVI. Es un antecedente inusitado en la historia de la Iglesia reciente que un papa renuncie. En la historia de la Iglesia sí hubo una renuncia anterior, pero nadie se esperaba que Papa Benedicto XVI, en una reunión y en latín, expresara su deseo de renunciar. Por eso esa noticia no se extendió muy rápidamente, porque los periodistas que estaban en el lugar no dominaban el latín. Solo una periodista se enteró del contenido de la alocución del Papa Ratzinger y fue la que extendió para la prensa mundial ese inusitado acontecimiento de la renuncia de Benedicto XVI. Y es así como se desencadenan los acontecimientos para convocar un nuevo cónclave, para reunir a los cardenales electores. Es así como continúa nuestro relato.
Los cardenales electores, que tienen que ser menores de 80 años, que son convocados a Roma para poder entrar en ese proceso de elección del nuevo pontífice, quien reemplace al quien ha muerto, a quien ha renunciado, como en este caso. Entonces se consideró en el año 2013, que es el momento, por eso estamos celebrando los 10 años, estamos próximos a celebrar los 10 años del pontificado del Papa Francisco. Nos cuentan que en ese cónclave se consideró como un candidato reformista, es decir, que cambia, con la suficiente edad y sobre todo la experiencia, la capacidad para reformar a la Curia Romana. Muy interesante saber, y lo hemos comentado en algún momento, cómo antes, cuando empieza el cónclave, hay unas sesiones previas de diálogo entre los cardenales, como para compartir, como para tener ideas, para tener como qué debería tener en cuenta un pontífice en el momento que sea elegido. Y es entonces el cardenal de Cuba, cardenal Jaime Ortega, quien dio a conocer un documento único con la ponencia de Jorge Mario Bergoglio ante los cardenales un poco antes del cónclave. Y ese documento incluía 4 puntos. En el primer punto, entonces, se refiere básicamente a un tema que él va a tratar a lo largo de este tiempo que lleva de pontífice. La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y la prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria. Ese es el primer punto que menciona, entonces, en esa oportunidad que tuvo Jorge Mario Bergoglio de comunicarse con los cardenales, fue el primer punto.
El segundo punto que destaca el cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, es el siguiente. El segundo párrafo caracterizó a la institución como una iglesia autorreferencial, centrada en sí misma, una tendencia que enferma a la institución. Y entonces es una invitación a reflexionar sobre ese tema, que la iglesia no se puede centrar en sí misma, no puede ser autorreferencial, sino con relación al primer punto, tiene que salir. Por eso la insistencia del Papa de la iglesia en salida.
Y lo hemos comentado en otros programas, el tema de la autorreferencialidad, un tema que el Papa ha venido insistiendo a lo largo de todo su pontificado y aún anteriormente, porque es una iglesia que se encierra, una iglesia que no entra en contacto con la humanidad, que no conoce qué está pasando en sus comunidades. Y tiene que ver con la parroquia, con el movimiento, con el obispo en su diócesis, con el con todos los integrantes de la iglesia cuando se quedan esperando que la gente llegue. La invitación entonces es no ser autorreferencial, sino estar abierto. Se repite un poco lo de Juan 23 cuando el Concilio Vaticano II, que se abra, que se ponga en contacto con lo que está señalando el mundo.
El tercer punto, que tiene que ver con los anteriores, dice el cardenal Jaime Ortega que Bergoglio profundizó este problema. La iglesia, cuando es autorreferencial, sin darse cuenta, cree que tiene luz propia y da lugar a ese mal tan grave que es la mundanidad espiritual. Y de eso va a ir desarrollando Papa Francisco en muchas intervenciones unas reflexiones muy pertinentes, muy asertivas sobre la mundanidad espiritual. Va explicando en qué consiste eso. Ya tendremos oportunidad más adelante de hablar un poquito de eso en el sentido de cómo lo concibe Papa Francisco.
Y es interesante ver que en ese proceso de reforma de la curia, desde el primer discurso que tiene ante los integrantes de la curia en ese mismo año 2013, recuerda Hans, empieza a trabajar con ellos este tema de la mundanidad, porque para él la curia romana debe dar ejemplo de una iglesia que no es autorreferencial, sino que está abierta al mundo, que está en servicio, que está en salida. Esa es parte de la reforma, me parece, que él ha venido desarrollando. ¿Cómo lograr superar esa mundanidad espiritual, esa comodidad, ese conformismo? Que también lo mencionó en Evangelii Gaudium, cuando habla de las tentaciones que podemos tener todos los creyentes, conformarnos, especialmente los que trabajan o tienen una labor de agentes de pastoral. En el cuarto punto hizo entonces el cardenal Bergoglio un comentario sobre lo que él consideraba que debería tener un papa en estas circunstancias, en este momento, en este siglo XXI. Y él, dentro de las características, escribió que señaló, es esta, debe ser un hombre que desde la contemplación de Jesucristo ayude a la iglesia a salir de sí hacia las periferias existenciales. Entonces uno podría decir casi que hay como una línea central, la iglesia que sale, la iglesia que no es autorreferencial, la iglesia que dialoga y que busca superar la mundanidad espiritual y que debe necesitar un pontífice que ayude desde esa contemplación de Jesucristo, de su mensaje, de toda su enseñanza, mediante mensajes y mediante diferentes alocuciones e intervenciones, anime a la iglesia a salir hacia esas periferias existenciales. Creo que ese es el mensaje fundamental del Papa, de Jorge Mario Bergoglio, y que creo que tuvo mucha influencia para que hubiera sido elegido pontífice.
Hablemos un poquito del cónclave. El cónclave se rige por unas tradiciones muy antiguas. Suele ser esa reunión del cónclave en la Capilla Sixtina, muy famosa. Cada cardenal ingresa, hace el juramento de guardar el secreto de esa reunión y ocupa su lugar. Cada cardenal elector tiene su lugar designado para ocuparlo. Una vez que todos están en su sitio, el ceremoniero del Papa pronuncia esa famosa frase en latín, extra omnes, o sea, fuera todos, fuera todos los que no tienen nada que ver con la elección, es decir, los asistentes, algunos obispos, etcétera, y entonces te quedan solo los cardenales electores, y el ceremoniero cierra con llave la puerta. De ahí viene la expresión cónclave, o sea, cum clavis, o sea, con llave.
Y con llave fue también porque en algún momento de la historia, estas elecciones se habían extendido demasiado, entonces algún príncipe dijo, no señor, aquí no salen hasta que no elijan el pontífice. Les pusieron llave como una manera de presionar, de concentrarlos, de dejar las disputas y ponerse de acuerdo para poder elegir un pontífice. Esa es parte de la dimensión tan humana de la Iglesia que nos lleva precisamente a mirar circunstancias como esta. Pero bueno, recordemos que el 13 de marzo de 2013, a las 19:06, 7 de la noche y 6 minutos.
Hora de Roma.
Hora de Roma, obviamente. Esa plaza está llena de gente. Nos muestran los videos del momento. Muchísima gente expectante, esperando, porque había 4 momentos anteriores en los cuales el humo de aquella chimenea era gris.
Casi negro. Sí.
Casi negro, prácticamente. Entonces no se había elección, pero cuando sale más claro, entonces ya se sabe que hay un papa. Y el grito de la gente, la emoción de que hay un papa, es muy interesante. En esa quinta ronda de votaciones, entonces, ese segundo día del cónclave, el cardenal Bergoglio fue elegido sucesor de Benedicto XVI. Fue el cardenal protodiácono Jean-Louis Taurin quien anunció desde el balcón central de la Basílica de San Pedro la elección de Francisco. Vamos a escucharla.
Anuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Y la traducción al español es: os anuncio una gran alegría, tenemos papa. El eminentísimo y reverendísimo señor don Jorge Mario, cardenal Bergoglio de la Santa Iglesia Romana, quien se ha puesto el nombre de Francisco. Estas fueron las palabras traducidas al español que el cardenal Jean-Louis Taurin pronunció en el balcón de la logia de la Basílica de San Pedro. Y tenemos que destacar que es el primer papa de procedencia americana, el primero que no es nativo de Europa, Oriente Medio o el norte de África, y el primero procedente del hemisferio sur del mundo. También se destaca por ser el primer pontífice no europeo desde el año 741, año en el que falleció Gregorio III, que era de origen sirio. Además, también es el primer papa perteneciente a la Compañía de Jesús, a los padres jesuitas.
Es el papa número 266 de toda la historia de la Iglesia Católica, y por eso muy importante ese dato que acabas de anotar de Gregorio III, que fue también de origen sirio. Durante muchos años, si desde el año 741 eran todos europeos hasta el 2013, pues tenemos un buen número de años en los cuales siempre han sido europeos los pontífices. Por eso, muy importante la expectativa, el papel, la responsabilidad que le corresponde a Jorge Mario Bergoglio como Papa Francisco. Digamos algo sobre el nombre, ¿por qué lo escogió?
En el primer encuentro con la prensa, él le explica a los presentes, a los periodistas, qué lo motivó a escoger ese nombre. Tomó el nombre de Francisco, en ocasiones reproducido incorrectamente como Francisco I, porque todavía no hay ni segundo para hablar de primero. Y en su primera aparición pública elevó una oración por su antecesor, el entonces ya Papa Emérito Benedicto XVI. Acto seguido dijo que comenzaba un camino y pidió a los fieles que rezaran unos por otros para que haya una gran fraternidad. Espero que este camino de la Iglesia que hoy comenzamos sea fructífero para la evangelización. Además, pidió una oración en silencio por él para que Dios le ayudara en su labor.
Escuchemos esas primeras palabras de Jorge Mario Bergoglio como el Papa Francisco en italiano y luego escucharemos qué quería decir el Papa en ese sentido.
Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza. La comunità diocesana di Roma, al suo vescovo, grazie. E prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutte insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E adesso incominciamo questo cammino, Vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese, un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di chiesa che oggi incominciamo, e chi mi aiuterà è il mio cardinale vicario qui presente, sia fruttuoso per la evangelizzazione di questa tanta bella città. E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me.
Il Santo Padre Francesco a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle nuove tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo.
Adesso vi darò la benedizione a voi e a tutto il mondo, a tutti gli uomini e donne di buona volontà. Santi Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum.
Amen.
Precibus et meritis Beate Mariae Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Sanctorum. Miserator vesti omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatibus vestis, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam, ad solutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus. Et finalem perseverantia in bonis operibus trivo ad vobis, omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Et benedictio Dei omnipotentis, Pateris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper.
Traducción al español, porque él habla en italiano. Recordemos que él es hijo de inmigrantes italianos del Piamonte, norte de Italia. Pronunció esas palabras que acabamos de escuchar en italiano, que se traducen al español de la siguiente manera: hermanos y hermanas, buenas tardes. Sabéis que el deber del cónclave era dar un obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo, pero aquí estamos. Os agradezco la acogida. La comunidad diocesana de Roma tiene a su obispo. Gracias. Y ante todo quisiera rezar por nuestro obispo emérito Benedicto XVI. Oremos todos juntos por él, para que el Señor lo bendiga y la Virgen lo proteja. Rezó un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria al Padre. Y continuó diciendo: y ahora comenzamos este camino, obispo y pueblo. Este camino de la Iglesia de Roma, que es la que preside en la caridad a todas las iglesias. Un camino de fraternidad, de amor, de confianza entre nosotros. Recemos siempre por nosotros, el uno por el otro. Recemos por todo el mundo para que haya una gran fraternidad. Deseo que este camino de la Iglesia que hoy comenzamos y en el cual me ayudará mi cardenal vicario aquí presente, sea fructífero para la evangelización de esta ciudad tan hermosa. Y ahora quisiera dar la bendición, pero antes os pido un favor. Antes que el obispo bendiga al pueblo, os pido que vosotros recéis para que el Señor me bendiga. La oración del pueblo pidiendo la bendición para su obispo. Hagamos en silencio esta oración de vosotros por mí. Ahora daré la bendición a vosotros y a todo el mundo, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Hermanos y hermanas, os dejo. Muchas gracias por vuestra acogida. Rezad por mí y hasta pronto. Nos veremos pronto. Mañana quisiera ir a rezar a la Virgen para que proteja a toda Roma. Buenas noches y que descanséis.
Y el murmullo, el aplauso fue enorme en ese momento porque despertó la alegría y la esperanza de tantas otras personas. Mira que hay un elemento ahí en lo que él señala que ha sido como muy significativo por parte de él, el considerarse siempre o manifestarse siempre como el obispo de Roma. Él es el pontífice, pero él se quiere destacar como el pontífice de Roma y por eso le da importancia a la ciudad, a la diócesis de Roma, de la cual es el obispo. Precisamente por eso él celebra con alguna frecuencia en alguna de las catedrales o de las iglesias que tienen que ver, que son importantes dentro de la diócesis de Roma, como para manifestar eso. Por eso dice que hay un vicario que la va a acompañar, pero va a dar, me parece a mí muy interesante, muy importante, ese énfasis a su servicio a la iglesia de la diócesis de Roma, el obispo de Roma. Así en los documentos firma obispo de Roma. Muy interesante esa situación.
Y otras características de ese momento tan interesante que son novedosas. Primera, el Papa sale con su sotana blanca, no sale como lo solían hacer los papas anteriores, con esclavina, que es esa capita que tiene sobre los hombros, que era roja, ni con una estola adornadísima con brocado de oro. Sale muy sencillo. Las palabras que pronuncia, que pide oración del pueblo. Hay una corriente en Argentina que es la teología del pueblo y esta es una manifestación de eso. Como el Papa le pide al pueblo que oren por él antes de que él bendiga al pueblo. Y de manera sencilla, podríamos decir, rompe un poquito el protocolo que tradicionalmente se usaba en ese momento de la bendición para todo el pueblo. Y está un poquito, si ustedes miran los videos de ese momento, un poquito despistado el maestro de ceremonias, porque estaba el Papa rompiendo un poco la tradición del protocolo, pero finalmente, después de las palabras y antes de la bendición, le pasa la estola para que él se la ponga y pueda hacer esa bendición oficial como el nuevo pontífice.
Sin duda que esos momentos en los que él no aceptó mucha de la tradición debió generar una confusión entre los que estaban acostumbrados a ese procedimiento y sobre todo cuando son muy concentrados, muy propios de esa autorreferencialidad. Que les cambiaran las reglas de juego, me imagino que debió generar eso que tú notas, una cierta confusión, qué irá a pasar, qué irá a hacer, qué irá a pensar, qué estará sucediendo. Eso me parece que es parte de ese, como ese impacto primero que era muy importante poder señalar. Lo que tú anotabas, Hans, pedirle la bendición al pueblo es otro elemento muy importante y esa insistencia de él todas las ocasiones que se dirige a la comunidad, cualquier parte donde él esté, recen, no se olviden rezar por mí. Eso es muy significativo. Muestra precisamente esa conexión del pastor con sus ovejas, del pontífice con sus hermanos a los cuales está sirviendo en ese puesto, en esa ocupación, en ese ministerio de ser el pontífice. Creo que eso es muy importante, muy significativo. Como también los énfasis, los matices que trae consigo la elección del nombre de Francisco, que a algunos les parece que tiene algún significado, algo particular.
Entonces también en una audiencia con la prensa el Papa contó cómo fue lo del nombre. Una vez elegido, el cardenal Hummes se acercó a él y le habló al oído, pues lo felicitó, lo abrazó y le dijo, no te olvides de los pobres, el cardenal brasileño Claudio Hummes. Eso le quedó sonando al Papa en la mente. Y entonces, parte del rito y del protocolo, le preguntaron antes de salir al balcón que cómo se quería llamar. Entonces él dijo que Francisco. Y esa referencia de Francisco es al pobre de Asís, a San Francisco de Asís, que se preocupó por vivir el Evangelio de manera estricta y también por favorecer a los pobres. Por eso Algunos periodistas señalaron al respecto que su preferencia por este nombre, Francisco, fue un signo de cómo quiere llevar a cabo su pontificado. Y el Papa declaró posteriormente a la prensa que le gustaría una iglesia pobre y para los pobres. Al explicar el porqué de su opción por el nombre de Francisco de Asís: para mí es el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el hombre que ama y custodia la creación. Y también comentó que pudieron haber surgido algunos nombres como Adriano, como por Adriano VI, un papa reformista, o Clemente, Clemente XIV, con algo de humor, porque fue el que prohibió a los jesuitas. Entonces él tiene también su humor muy fino, como una pequeña venganza, Clemente XIV, que prohibió a los jesuitas. Sin embargo, optó por Francisco, por lo que ya les comenté del cardenal Claudio Humes.
Y hubo mucho entusiasmo, mucha euforia en Roma con la elección del Papa Francisco. Imaginemos lo que pasaba en Buenos Aires. En Buenos Aires también había expectativa por saber qué pasaba con la elección del pontífice. Se sabía, por ya en la elección anterior de Benedicto XVI, que Jorge Mario Bergoglio podría ser un candidato. Y entonces había mucha expectativa, mucha oración y mucho, pues en buena parte por lo menos de la iglesia estaba pendiente. Cientos de fieles se congregaron ante la Catedral Metropolitana en Buenos Aires para celebrar la elección. Y posteriormente se celebró una misa en el templo con ese motivo. La elección del Papa Francisco fue también uno de los temas más comentados en las redes sociales, acaparando en Twitter más de 130.000 mensajes por minuto, que es una fecha, un récord de alguna manera. Dice que es el segundo evento con más repercusión en la historia de la red de Twitter, solo superado por los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2012, el año anterior, en las que Barack Obama se proclamó ganador. Entonces fue un hecho a nivel mundial muy significativo. Vale la pena también decir que antes de la inauguración, el Papa Francisco, muy agradecido por todo lo que pasó allá en Buenos Aires, que claro, obviamente él lo imaginó y le comentaron, envió una carta a todas las personas agradeciendo pues esas muestras de cariño, los mensajes que enviaron, y les pidió que por favor, si pensaban ir a Roma a acompañarlo en el momento ya de su posesión, podríamos decir, que más bien que ese dinero que fueran a destinar para eso, para ese viaje que siempre es costoso, no baja de los $1,000, que más bien esos recursos los invirtieran en favor de los más pobres, se apoyan a alguna obra, que hicieran algo en favor de beneficio de los más necesitados, de los más vulnerables de la ciudad. Ese fue un detalle también de esa tarea, esa preocupación de él por aquellos de la periferia, de las villas miseria, de los sectores más pobres de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad también, las autoridades de Buenos Aires entonces declararon por su parte un día de asueto escolar en la capital, que permitió que todos los trabajadores y todos los alumnos estuvieran como pendientes del momento en el cual se iniciaba el pontificado, que fue considerado uno de los acontecimientos más importantes que se han producido a lo largo de toda la historia argentina, más allá de lo religioso. Antes de la misa de inauguración, precisamente el Papa Francisco realizó una llamada telefónica para agradecer a los miles de fieles que se habían congregado para seguir la ceremonia y que participaban desde la noche anterior en una vigilia en la catedral. Eso lo veremos ahorita cuando hablemos del momento de la iniciación de su pontificado. Pero entonces podemos imaginar la alegría, la emoción. También hubo reacción de algunos en contra, porque ese ha sido un rasgo también del pontificado del Papa Francisco. Así como ha habido mucho entusiasmo, mucha acogida, no han faltado los que se resisten a sus enseñanzas, a sus indicaciones, porque lo saca un poco de su comodidad.
Así es. Y uno de los primeros actos sencillos, casi privado, de Papa Francisco fue ir a la Casa Internacional del Clero, donde se solía hospedar cuando llegaba a Roma, a pagar la cuenta. Ya con su sotana blanca, era una situación inesperada que nadie se la había imaginado, él pagando la cuenta de los días previos al cónclave donde estuvo hospedado en esa casa, que suele ser el lugar donde sacerdotes de todo el mundo se hospedan en Roma, por razón de estudios, por razón de visita o de alguna diligencia que tengan que realizar. Y entonces el Papa, que se había hospedado previo al cónclave allí en esta Casa Internacional del Clero, lo primero que hizo, y es un gesto de sencillez, de justicia, fue ir a pagar la cuenta.
Otros detalles que cuentan en esos primeros días de, por ejemplo, llamar al señor de los periódicos y mandarle que le pagaran unos periódicos que le debía, y llamar a una comunidad religiosa que eran muy amigas de él y no creían que fuera el que pensaron que era que le estaba tomando del pelo, cuando no, pues fulano de tal. ¡Ay, la emoción! Imagínense ustedes, pues una cosa que era inesperada.
Y también llamar a la única hermana que le sobrevive todavía para contarle lo que había sucedido. Y en entrevistas que le hicieron a esta hermana, ella rezaba para que no lo eligieran papa, porque pues le tocaba ir a Roma y ya no lo iba a tener cerquita ahí en Buenos Aires. Todos estos detalles muestran la sensibilidad del Papa, su sencillez, su delicadeza como ser humano.
Vamos a mirar un poco qué hizo el Papa en los primeros días después de ser elegido. El 14 de marzo, o sea, el día siguiente, celebró la primera misa como pontífice en la Capilla Sixtina. Lo hizo alternando latín e italiano, sin la ayuda de escritos, con un tono didáctico y gesticulando abundantemente. Ese es el tono, el estilo muy italiano, de mucha gesticulación al hablar. Vamos a hablar un poquito de esa, vamos a recordar esa homilía de su primera homilía en la Capilla Sixtina con los cardenales, el jueves 14 de marzo, que empieza diciendo el Papa exactamente lo siguiente. Después de las lecturas, obviamente, de la liturgia del día, va a decir: en estas tres lecturas veo que hay algo en común, es el movimiento. En la primera lectura, el movimiento en el camino. En la segunda lectura, el movimiento en la edificación de la iglesia. En la tercera, en el evangelio, el movimiento de la confesión, caminar, edificar, confesar. Tres palabras claves: caminar, edificar, confesar.
Caminar, explica un poquito el Papa de qué se trata. Casa de Jacob, venid, caminemos a la luz del Señor, que es un texto de Isaías capítulo 2, versículo 5. Esa es la primera cosa que Dios ha dicho a Abraham: camina en mi presencia y sé irreprochable. Caminar, nuestra vida es un camino y cuando nos paramos algo no funciona. Caminar siempre en presencia del Señor, a la luz del Señor, intentando vivir con aquella honradez que Dios pedía a Abraham en su promesa.
Caminar, salir. Mira que es interesante que preciso la lectura de su primera homilía, la lectura sea, tengan ese sentido, como que refuerzan su propósito, su invitación a que la iglesia salga, que la iglesia busque, que camine. Y ese es el reto más importante. Cuando estamos centrados, autorreferenciales, sentados, quietos, esperando que vengan. Y aquí la invitación, que en este caso es Abraham, de salir, de caminar, la aplica también él para su propio trabajo.
Segundo verbo es edificar, edificar la iglesia. Se habla de piedras. Las piedras son consistentes, pero piedras vivas, piedras ungidas por el Espíritu Santo. Edificar la iglesia, la esposa de Cristo, sobre la piedra angular que es el mismo Señor. He aquí otro movimiento de nuestra vida, edificar. Está señalando el Papa que la iglesia tiene que ser dinámica, no se puede quedar estática.
Sí, porque alguno pueda pensar, pero si la iglesia tiene 2000 años de historia, pues ya está construida, ya está hecha, lo que está, así es. Pero resulta que no, desde el Concilio Vaticano II ya Juan XXIII empezó a decir, bueno, este edificio tenemos que hacerle reformas, hay que hacerle ajustes, hay que tal vez abrir más ventanas y más puertas, de tal manera que el aire del mundo, que la gente pueda mirar hacia adentro, que vean que aquí no hay nada oculto, nada misterioso, sino que estamos en servicio y buscando dialogar y servir realmente, de acuerdo como dice el Concilio Vaticano II, los gozos, las ilusiones, las esperanzas, los dolores, acompañando al mundo en su caminar. Construir la iglesia, edificar, qué interesante, porque muchas veces se piensa en que eso ya está hecho, y aquí lo que nos está invitando el Papa es que hay que edificar, edificar nuevamente, renovar y cambiar, actualizar lo que la iglesia es, puede hacer en su misión, que es la misma, pero que requiere, dadas las culturas nuevas, las circunstancias actuales, ajustar esa edificación.
Yo creo que en la cabeza del Papa tenía esa frase antigua que todo cobra vigencia, es Ecclesia semper reformanda. O sea, la iglesia siempre es objeto de reforma, de actualización, de mejoría. Por eso insistió en lo de edificar. El tercer verbo es confesar. Podemos caminar cuanto queramos, podemos edificar muchas cosas, pero si no confesamos a Jesucristo, algo no funciona. Acabaremos siendo una ONG asistencial, pero no la iglesia, esposa del Señor. Cuando no se camina, se está parado. ¿Qué ocurre cuando no se edifica sobre piedras? Sucede lo que ocurre a los niños en la playa cuando construyen castillos de arena. Todo se viene abajo. No es consistente. Cuando no se confiesa a Jesucristo, me viene a la memoria la frase de León Blois: quien no reza al Señor, reza al diablo. Cuando no se confiesa a Jesucristo, se confiesa la mundanidad del diablo, la mundanidad del demonio.
Conecta los tres términos de una manera muy interesante, muy propositiva, muy inspiradora. Caminar, edificar, confesar a Jesucristo. Que ese va a ser también otra de las líneas que él va a estar insistiendo permanentemente. Recordemos que para la Iglesia uno de los puntos de renovación, especialmente a partir del Sínodo de América, que el Papa Juan Pablo II convocó preparando precisamente el nuevo milenio. Y por ahí en el año 1999 se reunió en Roma los representantes de toda América, Estados Unidos, Canadá y toda América Latina. Se reunieron y trabajaron, y el tema del encuentro fue precisamente el encuentro con Jesucristo vivo, fue el tema de ese sínodo. Y ahí se retomó, se volvió como a recuperar, así como tú decías ahorita, recuperar la Iglesia que siempre se reforma, y un punto de reforma clave ha sido el encuentro personal con Jesucristo. Eso el Papa lo va a insistir permanentemente y nos lo va a recordar porque es un elemento clave. El encuentro con Jesucristo nos lleva precisamente a anunciarlo, a manifestar ante los demás lo que Él hace en la vida de cada uno de nosotros. Y ese es un punto clave, clave para que la Iglesia realmente esté al servicio y cumpla con la misión que le ha sido encomendada de llevar la buena nueva a todos los lugares.
Y continúa el Papa diciendo: caminar, edificar, construir, confesar. Pero la cosa no es tan fácil, porque en el caminar, en el construir, en el confesar, a veces hay temblores. Existen movimientos que no son precisamente movimientos del camino, son movimientos que nos hacen retroceder. Este evangelio prosigue con una situación especial. El mismo Pedro, que ha confesado a Jesucristo, le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Te sigo, pero no hablemos de cruz, esto no tiene nada que ver. Te sigo de otra manera, sin la cruz. Cuando caminamos sin la cruz, cuando edificamos sin la cruz y cuando confesamos un Cristo sin cruz, no somos discípulos del Señor. Somos mundanos, somos obispos, sacerdotes, cardenales, papas, pero no discípulos del Señor. Quisiera que todos, después de estos días de gracia, tengamos el valor, precisamente el valor de caminar en presencia del Señor, con la cruz del Señor, de edificar la Iglesia sobre la sangre del Señor derramada en la cruz, y de confesar la única gloria: Cristo crucificado. Y así la Iglesia avanzará. Ha insistido el Papa en lo que el cardenal Jaime Ortega, antes del cónclave, decía de la mundanidad espiritual. Ya hay varias alusiones en este texto.
Importantísimo manifestar, confesar a Jesucristo, pero a veces también con la tentación de hacerlo fácil, de olvidarnos de que del Cristo de la cruz. Se trata de convocar a las personas hacia una imagen de Jesús que no corresponde, que no es el Jesús realmente del Evangelio, el de la cruz. A veces aparece como un líder político, quiere presentarlo como un líder espiritual muy etéreo, muy, que podemos decir, no ir espiritual porque no es exactamente el término, sino muy idealizado tal vez. No es el Jesucristo, no es el Señor que nos salva con su muerte en la cruz, que nos perdona, que nos redime de esa manera. Esa insistencia del Papa Francisco es clave, el tema de la cruz. El Evangelio nos dice Jesús también: el que quiera salvarse, que tome su cruz y me siga. Ese es el punto que a veces se nos olvida y que todos tenemos que recordar, tomarlo nuevamente presente.
Y termina el Papa diciendo: deseo que el Espíritu Santo, por la plegaria de la Virgen, nuestra Madre, nos conceda a todos nosotros esta gracia: caminar, edificar, confesar a Jesucristo crucificado, que así sea. Infortunadamente se nos termina también el tiempo de nuestro programa. Recuerden que es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros, de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto.
Agradecemos su escucha y los invitamos a seguirnos, acompañarnos en este proceso que estamos recordando, los primeros días del Papa Francisco, porque creo que tenemos aquí muchos elementos para poder aprender, recordar y avanzar en lo que Él nos ha venido enseñando a lo largo de su pontificado. Muchas gracias por su atención.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.